Los titulares del día en Camino al Sol.
Todo el pasado lo dejamos atrás. Nos adentramos en un mundo más nuevo, más poderoso, un mundo variado. Walt Whitman.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Camino al Sol. Arrancamos con los titulares. 4 nuevos casos de cólera fueron confirmados en La Sursa, esto es en el Distrito Nacional. Todos los pacientes son dominicanos. La bacteria que causa la enfermedad se encontró en el río Isabela, y esto según un estudio. Los 4 casos se suman a los 2 primeros que ya se habían detectado en el mismo barrio, correspondientes a una madre y su hija, quienes ya se recuperaron. El Ministerio de Salud Pública ofreció la información de estos nuevos casos y el hallazgo de la bacteria en el río Isabela, y dio la información en un comunicado que fue difundido en el fin de semana. En el estudio más reciente del pasado viernes, de las muestras de aguas tomadas en diferentes puntos del río Isabela, se encontró presencia de la bacteria Vibrio cholerae. Así dice la nota. A través del Viceministerio de Salud Colectiva y su Dirección General de Epidemiología, Salud Pública detalló que los enfermos son masculinos de 50, 30 y 23 años y un niño de 4 años de edad.
Bueno, en otra información que tiene que ver con nuestro medio ambiente, más de 40 organizaciones rechazan 2 barcazas instaladas en Los Negros de Azua. Estas organizaciones de la sociedad civil organizaron un evento denominado Navidad sin Barcazas en la playa de Los Negros en Azua, para expresar su rechazo contundente a la instalación de 2 barcazas que aseguran son contaminantes y afectaría 3 áreas protegidas: la salud de las personas, la agricultura, la pesca, el turismo comunitario y la convivencia armoniosa. El evento estuvo coordinado por la Coordinadora Popular Nacional y organizaciones comunitarias del Distrito Municipal de Los Negros, que están integradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Colegio Médico Dominicano, Articulación Nacional Campesina y los clústeres turísticos y de producción de Azua y de San José de Ocoa. También Huella Verde, Red Socioambiental Nacional, la Confederación Campesina del Sur, El Retoño, el Grupo Ecológico y Organización Social GEOS, la Asociación de Jóvenes Emprendedores Sembrando para el Futuro, la Asociación de Fruticultores de la Región Sur, el Consejo Provincial para el Desarrollo Agropecuario de Azua, entre otras. Héctor Turbí, director de la Coordinadora Popular Nacional, cuestionó la licencia otorgada a la empresa Karadeniz Powership para instalar 2 barcazas porque, a su entender, viola la Constitución y las leyes 202-04 sobre áreas protegidas y la 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dijo que el proyecto contaminante afectaría la Reserva de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo y los Parques Nacionales Francisco Alberto Camaño y la Sierra Martín García.
Bueno, y volvemos a cambiar de tema. La República Dominicana está entre los países de América Latina y el Caribe que registran una variación negativa en los ingresos por remesas en este año 2022. Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, cita que Jamaica y República Dominicana registran variaciones negativas de casi el 2 y el 7% respectivamente. En este informe, que se llama Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2022, publicado la semana pasada, el Organismo de Naciones Unidas indica que la mayoría de los países de la región muestra una tendencia de cerrar el año con una tasa de crecimiento de 2 dígitos en los ingresos por remesas de emigrados. Destaca a Nicaragua, con un crecimiento del 45% hasta septiembre 2022, seguido por Guatemala y Honduras, con aumentos del orden del 20% hasta octubre y agosto 2022. Le siguen Ecuador, México, Perú, con ingresos de los incrementos de los ingresos por remesas, y muy por debajo de esas cifras entonces sitúa Bolivia, El Salvador y Paraguay. En tanto que Jamaica y la República Dominicana registran variaciones negativas de casi el 2% y el 7% respectivamente.
Cambiamos ahora de tema y nos vamos al Mundial. Ahora sí, vamos a dedicarle unos minutos al Mundial, porque la defensa de Argentina detuvo 3 penales mientras marcaron 4 para convertirse en campeones por tercera ocasión en la historia de la selección albiceleste, en un partido en el que Messi demostró su condición de mejor jugador del mundo. Argentina y Francia jugaron 123 minutos, Zoe. Sí, fueron 123 minutos, wow, para terminar empatados 3-3 y obligar entonces a una tanda de penales en la que el portero de la albiceleste, Emiliano Martínez, detuvo 2 y provocó un tercer fallo para darle a los sudamericanos el triunfo. Argentina dominó la primera mitad cuando Messi cobró un penal en el minuto 23 y Ángel Di María marcó con una izquierda potente en el minuto 36 para que Argentina tomara entonces una ventaja de 2-0 en esta Mundial de Qatar cuando llegaron al medio tiempo. Le estoy contando por si usted no vio el juego, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurrió? Que Messi llegó a 8 goles en Qatar. Tiene 12 en los 5 mundiales en los que ha visto acción. Además, con 3 golpes en el juego final, cobrado este domingo, es el 16 vistiendo la camiseta de Argentina en este 2022. Pero por el otro lado, ¿qué pasó con los franceses? Bueno, la estrella del equipo francés, Kylian Mbappé, borró en apenas un minuto una desventaja de 2 goles para empatar las acciones de la final. En el minuto 80, Mbappé cobró un penal sin problemas y puso a los franceses a solo un gol del empate. Y solo un minuto después, volvió y mostró su brillantez para lograr el segundo gol de Francia y cambiar totalmente el ritmo del juego. Entonces, Mbappé cambió la historia rápido y luego de que se agotó el tiempo regular, más 8 minutos de descuento, el partido se fue a tiempo extra. Fue un juego no apto para cardíacos. El juego fue buenísimo.
Fue un juego muy bueno.
Fue chévere.
Muy bueno.
Y mira, y aunque Francia perdió como equipo, sí, pero como todos los expertos, los conocedores destacan, el genio de Mbappé, muchacho de 23 años.
Increíble.
Pero él tiene tiempo para llegar a otro mundial tranquilo.
Sí, y es lo que,
ya
es,
ganó uno.
Y es lo que todos les dicen, óyeme, este muchacho, y decían muchos expertos, y él todavía como jugador está a un 40-50% de capacidad.
No me digas.
De las cosas que puede hacer según los técnicos.
Wow, qué interesante.
Pero es interesante. Tú sabes que ayer estaba viendo el equipo de Francia y yo decía, oye, el impacto de la migración en Europa. Porque cada uno de esos apellidos, ningún apellido era francés.
Mbappé no es francés.
Ninguna.
La mayoría eran franceses, sino todos.
Eran, sí, pero sus orígenes.
Pero migrantes, casi todos migrantes. Africanos.
Exacto. Todo ese es el impacto de la migración en Europa. Claro. Pero el juego fue no apto para cardíacos.
Dicen que eso fue, como tú lo decías, la mejor final de todos los tiempos.
De todos los tiempos.
La están considerando, porque la verdad que fue tremendo, tremendo juego. Tú sabes que me llamó la atención la túnica negra y dorada que le pusieron.
Sí, fue como una especie de reconocimiento, un honor que le pusieron a Messi.
Aquí se llama el Pish. La túnica negra. Bueno, a ver, lo hizo aportar a Argentina este Lionel Messi, levantando su copa, todo el talento, los pases, los goles, porque la verdad me gusta de él que no es un jugador individualista, es más un jugador de equipo.
De equipo.
Normalmente esos grandes jugadores son ellos siempre que están, exacto, tú sabes, entrando los goles.
Bueno, de hecho, en Mbappé metió los 3 goles por
más
él.
Más un penal.
Metió 4 goles ayer.
Bueno, mira, tras la victoria del albiceleste en la tanda de penaltis entre Francia, llegó el momento de otorgar los trofeos en una ceremonia liderada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y premiaron a Enzo Fernández como el mejor jugador joven, mientras Emiliano Martínez fue el mejor portero y Messi el mejor jugador. Y entonces le entregaron la copa y fue cuando el emir de Qatar le puso a Messi una túnica semitransparente de colores negro y dorado. Y con esta prenda el astro argentino levantó la copa junto a sus compañeros, protagonizando la imagen que quedará grabada en la historia de Argentina y del mundo. Y esta túnica se llama Beast y tiene un significado muy importante para los cataríes. Es una prenda para una ocasión oficial y se usa para las celebraciones. Eso explicó Hassan Al-Tuadi, secretario general del Comité Organizador del Mundial de Qatar. Esa fue una celebración de Messi, puntualizó, y agregó que ponerle el bist fue una oportunidad de mostrar al mundo nuestra cultura árabe y musulmana, confeccionada por lo general con pelo de camello y lana de cabra. Esta túnica se usa desde hace más de 2.000 años y la prenda exhibe estatus en la realeza y la alta jerarquía religiosa, no solo en Qatar, sino de otros países árabes. Y también se lleva en momentos ceremoniales como festividades tradicionales y bodas, donde el padre se la pone al hijo antes de contraer matrimonio. Ministros y otras autoridades cataríes también la suelen llevar en el Día Nacional del Emirato, que se celebra precisamente el domingo 18, que fue ayer cuando se dio la Mundial. Sin embargo, en Qatar solo una persona puede llevarla siempre, y es el Emir Al-Thani, que es la autoridad suprema del país.
Eso me llamó pues tremendo honor que le dieron entonces.
Sí, y según algunos analistas, ya para cerrar esta información interesante sobre que nos compartes, según muchos expertos, también vestir a Messi de esta forma es una manera de reconocerle como el máximo exponente en la jerarquía del fútbol.
Sí.
Lo que se desconoce que si este acto fue algo muy espontáneo o fue algo que se habló previamente con la FIFA, porque la FIFA es medio estructuradita y muy...
Yo me imagino que se habrá conversado, porque es una ceremonia como muy...
Pero el emir, fue, sencilla, el emir fue el que pagó esa fiesta.
Sí, ¿cuántos? Sí, sí.
220 mil millones.
Un dinerito. Le van a decir que no al emir, que quiera ponerle esa batica a Messi. Ay, con respeto.
Lo que usted quiere ponerle otra cosa.
Sí, no, es decir...
Claro, claro. Mira,
y tu amigo Elon Musk tiene como un tema.
Ah, no, él hizo la pregunta, me gusta, él es directo. Él preguntó en Twitter.
¿Debo seguir a la cabeza de Twitter?
Él preguntó.
¿Acataré los resultados de este sondeo?
¿Me quedo o me voy? Y él preguntó.
Sí.
Me gusta eso de Musk. Él pregunta de forma directa.
Que lo haga después.
Ahora, el que pregunta, que
le
dé respuesta.
Si le dicen que no... A ver qué hace.
Bueno, y la presidenta de Perú destituye a su primer ministro y anuncia una reestructuración del gabinete. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció ayer que destituye a su primer ministro, Pedro Angulo, en el marco de la crisis política del país que se ha saldado por el momento ya la muerte de 25 ciudadanos en las protestas que exigen la convocatoria de unas elecciones adelantadas y la excarcelación del expresidente Pedro Castillo. La mandataria peruana ha informado de que cambiará al premier del país que lleva en el poder 10 días como parte de una reestructuración del gabinete que tendrá lugar entre lunes y martes, o sea, entre hoy y mañana, están todos esos cambios. Así lo ha señalado en busca un ejecutivo que conozca la parte técnica, pero que sea un poco más político para poder enfrentar los descontentos sociales y tender los puentes de diálogo. Así decía. Boluarte ha indicado que se debe priorizar el diálogo en el marco de la crisis política. Este gobierno debe ser dialogante, de puertas abiertas en los ministerios con los nuevos gobernantes, así como el Congreso. Esas son palabras textuales que ha indicado en su primera entrevista a un medio desde que juró en el cargo. Además, la presidenta ha criticado una venganza política machista, según algunos sectores políticos, en referencia a lo que se ha convertido en la primera mujer que ostenta el cargo en la historia del país latinoamericano. Dice, yo no soy de una elección diferente. Me hicieron escuchar que si vacan a Pedro Castillo pueden asumir todos menos Dina Boluarte. Es una venganza política machista. Esto ha asegurado ella antes de añadir que no es una traidora. Soy presidenta en cumplimiento de la Constitución.
Bueno, y cerramos este momento de informaciones volviendo al tema de Twitter. Porque una cosa es lo que Musk ha dicho de me quedo, renuncio. Eso es una cosa, pero hay otro tema que preocupa a la ONU y a la Unión Europea. Y ellos y ambos organismos dicen la libertad de prensa no es un juguete. Y lo dicen a propósito de que las cuentas de Twitter de varios periodistas destacados que cubren las noticias sobre el propietario de la empresa, sobre Elon Musk, fueron suspendidas abruptamente. reporteros del New York Times, de CNN, de Washington Post, se encuentran entre los que vieron bloqueadas sus cuentas el jueves por la noche. Un portavoz de Twitter le dijo al sitio web de tecnología The Verge que la suspensión estaba relacionada con el intercambio en vivo de datos de ubicación, y ya Musk había hablado sobre eso. La decisión se tomó después de que Elon Musk anunciara que va a demandar al propietario de un perfil que rastrea su avión privado. Y esto es una lucha que tiene Musk desde hace mucho tiempo, porque le tienen rastreado todos sus movimientos. Y por un asunto de seguridad, no es la primera vez que este tema sale a relucir. Entonces, la lista de periodistas bloqueados también incluye a Mitchell Lee de Intercepted, a Matt Binder de Mashable, y los reporteros independientes Aaron Rupert y Tony Webster. Un portavoz de New York Times calificó las suspensiones de cuestionables y desafortunadas y dijo que ni el periódico ni el reportero Ryan Mack recibieron ninguna explicación sobre esta medida. CNN dijo que la suspensión impulsiva e injustificada de varios reporteros es preocupante, pero no sorprendente. El medio ha pedido a Twitter una explicación y afirmó que reevaluará su relación con la red social en función a esta respuesta. Finalmente, Donnie O'Sullivan de CNN, cuya cuenta estaba entre las suspendidas, dijo que la medida era relevante por el potencial impacto que podría tener para los periodistas, en particular para aquellos que cubren las otras compañías de Musk, como Tesla, el fabricante de autos eléctricos. Pero ahí hay un tema, y es que Elon Musk, él no ha hecho comentarios sobre estas suspensiones, pero tuiteó que criticarme todo el día, todo eso está bien. Pero engañar sobre mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia, no. Y eso es lo que está alegando Elon Musk. Agregó que las cuentas involucradas en doxing, es decir, en la divulgación de información privada sobre personas online, recibiría una suspensión temporal de 7 días. Es como una especie de amonestación que sí, le está haciendo. Y a los periodistas se les aplica las mismas reglas de doxing que a todos los demás. Es decir, lo que ocurrió con estos periodistas también ha ocurrido con otras cuentas. Y él dice, publicaron mi ubicación exacta en tiempo real, básicamente coordenadas para un asesinato, y esto es obviamente una violación directa de los términos de servicio de Twitter. Si alguien publicara ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros del New York Times, el FBI estaría investigando, habría audiencias en el Capitolio y Biden daría discursos sobre el fin de la democracia. Este tema como que pica y se extiende.
Además, Elon Musk es tan dramático para mí que asesinato es posible, no, es que, pero como él lo vende.
Entonces, no, porque tiene
asesinato.
Eso tiene que ponerlo dramático.
Sí, tiene que darle sazón.
Y después de cierto nivel, tú eres un target siempre también.
Claro.
Pero mire, antes de cerrar este capítulo, en el día de ayer trascendió la muerte del destacado neurólogo dominicano José Silié Ruiz. Eso sucedió en Sedimat y murió a consecuencia de una neumonía que le afectaba. Él había sido ingresado al centro de salud luego de presentar síntomas parecidos a los de la gripe y resultó que era una neumonía. Una persona con un trabajo profesional muy, muy amplio, muy destacado. Él fue presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, escribió varias obras médico-científicas, entre ellas, por ejemplo, una que se titulaba Alzheimer y Demencias, Enfoque Actual, y otro titulado Su Cerebro y Usted. También fue asesor de la Asociación Dominicana de Alzheimer y delegado nacional de la Sociedad Mundial de Parkinson y Movimientos Anormales. También era miembro de la Sociedad Real de Salud de Inglaterra. Y bueno, tuvo muchos reconocimientos también.
Era un comunicador muy, muy asertivo. Sí, Cuando era invitado a los diferentes programas para hablar sobre alguna de las condiciones, era una persona que daba gusto escuchar, porque explicaba de una forma tan llana casos muy complejos.
Claro. Sí. Maestro de la medicina dominicana.
Así es. Es una gran pérdida. Sí, y desde Camino al Sol, pues un mandarle un gran abrazo a todos sus familiares. Y por supuesto, paz al alma de este gran neurólogo dominicano, don José Silié.
Así es.
Fue derechito a la clínica porque él se sentía así como un poquito afectado y fue, señores. Uh-huh.
Bueno. Por eso, gente que conozco que gripe, cuando es así, mire, vaya a chequearse.
Claro,
con un
forma
médico.
Parte de, claro. de la dinámica.
No podemos asumir, no, eso uh-huh. es una gripe mala, no, hay que chequearse.
Sí, cada caso debe ser visto, uh-huh. pero nos quedamos con esa pérdida para la República Dominicana de don José Cilié.
Así es.
Cerramos este momentito de informaciones.
Bueno, y vamos con música. Esta chica solicitó esta canción la semana pasada y parece que era para que la dejara para hoy, porque ella es argentina, Camino al Sol oyente de hace mucho tiempo. Ella es Cristina Pujals.
Pero ya que estás hablando de Camino al Sol oyente, sí. yo quiero mandarle un abrazo específicamente a Ana Loida y a Luis. Okay. Ambos Camino al Sol oyentes. Nos encontramos el sábado entre...
Por ahí, por los caminos.
Sí, entre los bombillos, probando bombillos. Nos encontramos en una ferretería y Ana Loida se me acercó, nos dimos un abrazo, nos saludamos. Así que muchísimas gracias, Ana Loida y Luis, por acercarse y por ser Camino al Sol oyentes que están ahí.